Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Ya estamos aquí en junio.
Estamos en junio. Estamos ya en lo último de este curso pastoral.
Oliendo verano.
También oliendo
esto
verano.
Tiene mucho que ver con la esperanza cristiana.
También oliendo verano en Pastoral Penitenciaria.
Sí. Ya estamos en plenas actividades de verano, que digo yo, que son actividades de patio. Y se hace ya mucha vida dentro de la cárcel, se hace mucha vida en el patio. Y luego ya llegará otoño o invierno y las actividades son de invierno y entonces se hacen todas dentro, pero ahora estamos con actividades en el exterior.
En la última conversación que tuvimos junto con Miguel Juste, sí, hablábamos precisamente de esa actividad, de ese ejercicio físico de andar en el patio, pero también animando a partir de distintos programas, uno de ellos Mugitus, a también trabajar y hacer ejercicio mental y dedicar el tiempo libre a ocuparse de otra manera, talleres ocupacionales, porque esa es la labor de pastoral penitenciaria en la cárcel.
Sí, yo siempre suelo decir a los chicos que cuando se está dentro hay que cuidar y mimar tres aspectos. Uno, el mental. Es bueno hacer ejercicio, yo qué sé, estudiar, sudokus, crucigramas, cartas a la familia, trabajar la cabeza. La segunda dimensión que hay que trabajar mucho es el cuerpo, o sea, hacer ejercicio físico, ir al gimnasio, correr, jugar a palas, futbito, voleibol, y si no andar, solo andar, pero el ejercicio físico también es muy bueno. Y la tercera dimensión, que es a la que sobre todo nos dedicamos, la pasada penitenciaria, es también el ejercitar el ámbito espiritual. O sea, cuidar la relación con Dios y cuidar también ese encuentro con Jesús en la cruz. A mí me parece las tres dimensiones, si las llevas equilibradas, la gente que ha pasado mucho tiempo en la cárcel son espejo de que cuidando estas tres dimensiones no te daña tanto la cárcel como a otros, ¿no? Así que a esto nos dedicamos en Pastoral Penitenciaria.
Durante todos estos meses, este curso pastoral, y estamos en junio, hemos ido repasando esa tarea con distintos proyectos, distintas propuestas. Por aquí han pasado, Jorge, muchos invitados e invitadas, muchos y muchas voluntarios que han ido participando en distintos campos de trabajo, que es una de las excelencias, sí, de la tarea.
Sí, la verdad es que, mira, Pastoral Penitenciaria tenemos muchísima suerte. Hay cerca de 30 y tantos voluntarios en diferentes ámbitos del desarrollo de actividades, sean religiosas, sean sociales. A eso le añadimos dos campos de trabajo, colaboraciones con universidades o asociaciones. Y todo esto lo que hace es sumar al trabajo que se hace de instituciones penitenciarias. A nosotros nos parece, como dice muy bien el eslogan de Bidesari, que hay que apostar por las segundas oportunidades, incluso diríamos por las terceras y las cuartas. Creemos en el ser humano, creemos en su reinserción y creemos además que el Dios de Jesús es el Dios de la esperanza y por lo tanto todo lo que movemos desde Pastoral Penitenciaria tiene ese camino, encontrar a Dios en el mundo de la exclusión en una clave de esperanza. Y eso es un valor que Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao tiene que seguir atesorando gente que sume para que otros tengan segundas oportunidades.
Una tarea, Jorge, que se hace dentro de la cárcel con las personas privadas de libertad, pero también en salidas.
Sí, hombre, ahí trabaja mucho nuestra asociación, ¿no? Bidesari. Tiene diferentes recursos residenciales, también tiene actividades de salidas programadas de día o de fin de semana, y esto lo que hace es a la persona también darle pequeñas oportunidades de dar pequeños pasos para ir adaptándose al entorno social que para nosotros es nuestra vida cotidiana. Pero yo suelo decir que cuando una persona sale de la cárcel después de 3 años, no te digo nada 20, pero después de 3 años, nosotros vamos a 120 por hora sin darnos cuenta, pero la sociedad va a 120 por hora y ellos salen a 20 por hora, o sea que el cambio es brutal. Y entonces intentamos ayudarles y acompañarles en esa adaptación a la sociedad, que aquí la familia es fundamental también, claro está. Pero quien no la tiene, hay que acompañarle.
Los apoyos, los acompañamientos, sí, en unos y en otros casos siempre son necesarios.
Mira, nosotros como seguidores de Jesucristo, como cristianos, nos tenemos que fijar en los que no tienen nada. en los que a nadie les hace caso y en los que están muy solos en esta vida de cárcel, ¿no? En la cárcel de Basauri habitualmente habrá unos 20 o 30, de los 100, 120, 130, 100 y muchos que suele haber, unos 20 o 30 no tienen nada de nada de nada. O sea, cuando salgan no tienen familia, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen ni ropa para ponerse. Esos son nuestros preferidos y la Iglesia tiene que ayudar a esta gente de mil modos. Tenemos que ser creativos porque creo que además Jesús de Nazaret esto nos enseñó con su vida, ¿no? Y también creo que la Iglesia cuando nos dice que creamos en Dios nos está diciendo que tenemos que practicar estas historias de solidaridad y de fraternidad. No dejan de ser hermanos nuestros. Porque además el Dios de Jesús no nos dice que ayudemos a los buenos ni a los malos, nos dice que ayudemos al ser humano que lo necesita, sin valoración. Para eso están los jueces, solemos decir muchas veces, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que la Iglesia de Vizcaya tiene que estar con los que realmente lo necesitan, porque no tienen a nadie. Y hay muchos, ¿eh? No nos pensemos, ¿eh? Estamos en la Vizcaya en junio del 2022 y hay mucha gente en esta sociedad que no tiene nada, de nada, de nada.
Pastoral penitenciaria hace su tarea y la justicia hace la suya.
Sí.
Esto es bueno recordarlo.
Sí, lo solemos hacer habitualmente. Claro, nosotros no nos metemos en los delitos. Es verdad que nos toca estar con los victimarios, nuestro máximo respeto por las víctimas. Creo que la vida también hay que mirarla desde los ojos de las víctimas y en Pastoral Penitenciaria intentamos trabajar con los victimarios desde la mirada de las víctimas. Somos conscientes que han causado dolor y sufrimiento al prójimo, en muchos casos mucho dolor y mucho sufrimiento, muy difícil de curar. Y esto hay que tenerlo máximo respeto y además hay que tenerlo muy en cuenta. Yo a veces al voluntariado tienden a mitificar a la persona privada de libertad y le digo, cuidadín, cuidadín, o sea... Una cosa es que les ayudemos, que necesiten nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra oración, pero otra cosa es que han generado daño y eso hay que tenerlo, hay que acordarse de las víctimas. Y también hay que tener mucho respeto por el sistema judicial. Es verdad que a veces no lo hace tan bien como nos gustaría, pero bueno, este es el que tenemos y es el que nos ha tocado en suerte. Así que máximo respeto por las víctimas, máximo respeto por el sistema judicial y por las instituciones penitenciarias y a partir de ahí sumar, que es lo que tenemos que hacer, sumar.
Un año marcado al inicio del curso, allá por el mes de octubre, con la transferencia de prisiones al País Vasco. Sí. ¿Cómo ha ido, Jorge, desde vuestra tarea? Sí. ¿Cómo ha ido influyendo? ¿Cómo está este asunto?
Mira, desde la pandemia mi vida es un poco más loca, porque cada día es distinto y cada año no tiene nada que ver con el anterior. O sea, antes de la pandemia prácticamente pues planificabas el curso, hacías una temporalización y un calendario, más o menos lo cumplías y fenomenal, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que en todos los trabajos nos está pasando lo mismo, pero yo, el mío que estoy viviendo, o sea, es una pasada, ¿no? Entonces, este año seguimos. Hemos empezado el curso con muchos retazos de la pandemia, ya por septiembre del 21, con muchos retazos de la pandemia. Yo sigo entrando con mascarilla en la cárcel. Parece que estoy dentro del metro, pero no, estoy dentro de la cárcel. Aunque esté en el patio, es obligatoria la mascarilla. O sea que yo sigue habiendo retazos de la pandemia dentro. Y además, a estos retazos de la pandemia, estas limitaciones que nos ha traído la pandemia, porque además por primera vez entró allá por el mes de diciembre, de un modo duro la pandemia en la cárcel, prácticamente ha estado cerrada hasta para asociaciones, voluntariado, hasta febrero, marzo, por ahí. O sea que también nos afecta en este curso, en la actividad ordinaria. Pero además a esto hay que añadir las transferencias. Unas transferencias que han venido con muy buena voluntad, han venido a hacerse cargo de una realidad complicada de gestionar y que todavía tiene mucho que aprender. Yo creo que están haciendo bien las cosas, pero también creo que la cárcel es un mundo distinto y el gobierno vasco debería aprender que esto no es cualquier institución pública y que por lo tanto no se puede gestionar del mismo modo que se gestiona otra entidad pública. Hay que ser más pragmáticos. La cárcel necesita las cosas y no puedes hacer 7 formularios y esperar 2 meses para que consensuadamente... Porque al final la gente se le puede revolver y con razón. O sea, si necesitan colchones, y pongo el ejemplo porque los han comprado nuevos, pues hay que comprarlos. Tú no puedes esperar un año y pico porque estamos hablando de cosas vitales, ¿no? Entonces, yo diría que van pasito a pasito, pero joder, a veces ir pasito a pasito, pues es como ir cuando salgo a andar con mi madre, ¿no? Pues hombre, pasito a pasito está bien, porque acompañas a la mamá y estás una horita hablando y una horita charlando, pero no es lo mismo salir a pasear con mi hija de 20 años que va a otro ritmo y donde los objetivos los vas cumpliendo con más agilidad, ¿no? Yo le pediría al gobierno vasco que fuera más pragmático y bueno, que no le dé tantas vueltas al asunto. Pero en esas estamos, este es el juego que nos ha tocado y en este juego estamos, entre la pandemia, saliendo de la pandemia y entrando en las transferencias del gobierno vasco, un curso distinto, muy distinto, y en el que hemos estado haciendo cosas también adaptadas a la realidad que teníamos, que es distinta cada año.
Vamos a ir comentando alguna de esa
muy
tarea
bien,
por
sí.
ejemplo, habéis realizado talleres de arte,
sí.
Que es una forma de buscar creatividad y también ocupar el tiempo libre.
Sí, es una manera. Se ha incorporado una voluntaria que en esto es una artista, Mónica, ya venía colaborando con Videsari, y estamos implantando un taller de arte, también un taller de parentalidad positiva para aquellas personas que acaban de ser padres, personas privadas de libertad que acaban de ser padres, también aprender a gestionar eso estando dentro de la cárcel. Hemos hecho dos campos de trabajo, aquí ya trajimos el testimonio de los jóvenes, posteriormente, allá por el mes de mayo, ya se me está quedando un poco lejano, y eso que fue el mes pasado. Hicimos un campo de trabajo con adultos, 7 adultos, también una gozada, porque, bueno, ya no solo hacer las actividades dentro, sino las reflexiones, oraciones, celebraciones que se hacen posteriormente, las lecturas que entras de la realidad, pues es una gozada, te dan auténticas lecciones de vida, y donde yo aprendo más de ellos que lo que ellos sacan del campo de trabajo. Pero bueno, la verdad es que una experiencia muy positiva que animo a muchísima gente a hacer, porque siempre sales con las pilas muy cargadas, y en este caso pues una gozada, acompañado por Galo Bilbao y bueno.
Las motivaciones de los voluntarios, de las voluntarias, hay un campo de trabajo más para jóvenes, otro más para adultos.
Sí,
y además experiencia previa.
Es la claro, primera claro, que no, entran. La primera, claro, todos. El primer día es el que más disfruto yo. O sea, el primer día que entran, cómo manifiesta cada uno la pequeña angustia, ¿no? Los pequeños nervios. Pues hay gente que se mea, hay gente que le entra la risa, gente que habla mucho, gente que habla muy alto, gente que se mueve mucho. Y una vez que pasan la primera puerta, silencio absoluto, miradas para todos los lados, incertidumbre de qué puedo hacer, no puedo hacer, ahí disfruto yo mucho porque se les nota cuando entran por primera vez. El segundo día suelo decirles, si se cumple, pues que la gente empieza a entrar con más soltura. El tercer día ya va, y el último día ya van como entran al patio de su casa o a la sala de su casa, o sea, entran con una confianza terrible. Pero esto es muy similar a cuando vamos por primera vez al puesto de trabajo o vamos por primera vez a nuestra clase en la universidad o del colegio. O sea, entras con ciertos miedos porque no conoces, solo sabes hablar de referencias. Pero te das cuenta que en la cárcel te vas a encontrar humanidad. Son seres humanos.
Para todos esos voluntarios y voluntarias, y nos lo han contado aquí, nos han dejado testimonio en este programa, para ellos es una experiencia vital.
Sí, sí, pero vital no solo porque encuentran humanidad, sino porque encuentran a Dios en la cárcel. O sea, uno de los ejercicios que hacemos en el campo de trabajo es buscar a Dios en la cárcel. O sea, ¿en qué momento te has encontrado con Dios encarnado en la cruz, encarnado en alguien que está pasando por una situación difícil de su vida, pues porque está en la cárcel, ¿no? Y ese ejercicio es fantástico para humanizarte a ti mismo. O sea, así eres feliz. O sea, eres feliz cuando haces feliz a otros, ¿no? Cuando tú eres feliz cuando eres capaz de ver la felicidad en otros, ¿no? Y eso es lo que procura el cristianismo y eso es lo que procuramos en el campo de trabajo. Que a través del encuentro con Dios podamos ser felices ayudando a otros y generando esperanza en otros. Yo creo que el campo de trabajo es un éxito seguro, primero, porque la cárcel tiene un humus que no te lo da cualquier otro espacio, porque es un humus de gente necesitada y porque el contraste de tu vida cotidiana con la vida de gente que realmente necesita, tiene necesidades y vulnerabilidades, ese contraste es brutal para aprender cosas para tu día a día, ¿no? Y además nosotros nos dedicamos, Galo y yo nos dedicamos a esto, a provocar ese discernimiento y a provocar esa reflexión para que luego lo apliques en tu vida cotidiana, porque si no, corto recorrido tiene, ¿no? Más allá de luego poder contar a tus amigos, a tu familia y a tus sobrinos que has estado en la cárcel, pues poco más, ¿no?
Hay una actividad que también se va desarrollando en el tiempo y que hace muy poco ha tenido distintos testimonios de personas presas en los centros educativos, ese proyecto
ESANES,
del que hemos hablado muchas
veces, pero yo me acuerdo cuando hace ya años fuimos a La Coruña a ver un proyecto similar, nos dijeron, oye, veniros y lo veis y lo ponéis en práctica en el País Vasco, y está siendo un éxito rotundo, ¿no? ESANES es un proyecto, sobre todo, que se trabaja todo el tema de adicciones, prevención de adicciones. Vamos normalmente a cuarto de la ESO a trabajar con los adolescentes todo el tema de adicciones, y luego en la última sesión, son cuatro sesiones, en la última sesión llevamos a los chicos, a dos, tres, cuatro chicos, a que cuenten su experiencia. Unos testimonios de vida brutales. O sea, tú, si no los oyes, no te los crees. O sea, gente contando en viva voz a los adolescentes, pues que se han empezado a drogar con 7 años, con 10 años, que han empezado a robar con 12, que, bueno, vidas alucinantes. Y vidas que surgen siempre en el diálogo, desde esas edades que tienen estos chavales adolescentes, en el que, pues depende mucho con quién te juntes, depende mucho qué opciones de vida tomes, que en ese momento te las tomas muy a la ligera, y te das cuenta que la vida se consume. O sea, que es que vamos. Alucinante los testimonios y alucinante las experiencias. Es una pena que, bueno, pues con los recursos que tenemos vamos a unos centros, yo no sé si hacemos uno al mes o una cosita así, o sea que al final son 5 o 6 centros en Vizcaya, pero una experiencia fantástica para los chicos que lo cuentan como trabajo personal y también como devolución a la sociedad del daño que han hecho, y también para los adolescentes que lo reciben. Porque, bueno, tienen personas en carne y hueso que cuentan su experiencia personal de adicciones, gente que habitualmente están consumiendo mínimamente porros.
Tanto en esta actividad como en otras, y también con la transferencia de prisiones, se sigue hablando de la justicia restaurativa.
Sí, bueno, hay asociaciones que trabajan muy bien la justicia restaurativa, como es Berristu. Pero yo creo que todas las asociaciones a nuestro estilo trabajamos la justicia restaurativa. O sea, lo que he dicho antes de la mirada al daño desde la víctima, ¿no? Desde la víctima. Y cómo todos tenemos que restaurar ese daño que hemos hecho, pero también nosotros en nuestra vida cotidiana. Lo tenemos que hacer en nuestro trabajo, y yo animo a la sociedad a que lo haga desde su vida cotidiana, ¿no? Muchas veces ya generamos daño y mandamos una mierda de WhatsApp para pedir perdón. Yo creo que restaurar el daño que hemos creado, sea grande o sea pequeño, hay que tener el honor y la humildad de hacerlo mirando a la gente a la cara, a los ojos. Porque solo trabajando la humildad podremos ser mejores cristianos y mejores personas. Lo que pasa es que nos falta, yo soy el primero, ¿eh? Nos falta mucho este trabajo de humildad y este trabajo de restaurar el daño que generamos, porque al final de la vida, dice la canción, nos evaluarán del amor, no del daño, ¿eh? Del amor. Del amor que hagamos o del amor que no hagamos, pero del amor. Pero eso no quita que nosotros tengamos la obligación moral de ser responsables del daño que causamos y, por lo tanto, de intentar restaurarlo. La justicia restaurativa tiene mucho que ver con esto, ¿sí?
Después de haber hecho este repaso de estos meses, ¿qué llamada nos dejas?
Dejo la llamada que el mundo está cambiando. Que el mundo está cambiando y que nosotros, como seres humanos, como cristianos, nos tenemos que adaptar a él para llevar el mensaje de esperanza que quería el Dios de Jesucristo. Ese mensaje, adaptarnos, ser creativos, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos estar resignados, tenemos que seguir avanzando y ser lo mejores que podemos ser allá donde nos toque ser. Pero ser, ser, no solo pasar por la vida sin más, ser. Por lo tanto, si hoy estoy aquí, ser el mejor, lo mejor, dar lo mejor de mí, y si mañana estoy en otro lado, seguir dando lo mejor de mí. Creo que la humanidad merece segundas oportunidades y creo sinceramente en la esperanza de Jesús de Nazaret, esa que nos expresó en la cruz y también en la vigilia pascual cuando resucitó. Creo realmente que esta sociedad cambiante tiene esperanza, tiene posibilidades, y en esta quiero ser feliz, no en otra. No en la pasada de antes del coronavirus, o en la futura que nos llegarán nuevos virus. No, yo quiero ser feliz en esta, y creo que cree en la esperanza es una apuesta segura.
Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria, muchas gracias una vez más. Reiteramos este agradecimiento por esta conversación y por el resto de conversaciones que hemos ido manteniendo durante estos últimos meses, desde el pasado mes de septiembre hasta este mes de junio. Y gracias por habernos acercado tanto testimonio de voluntarios, voluntarias y educadores sociales, también desde la Asociación Bidesari. A todos un saludo y será hasta el próximo curso pastoral. Muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Quiero decir, acabar una cosa y es, cada vez que tú y yo nos juntamos sonreímos y en estas entrevistas con las sonrisas en la cara siempre son más fáciles. Así que muchas gracias a Radio Popular y a ti, Juanma, por hacerme sonreír estas mañanas y estas tardes.